Amigos y amigas de nuestro campo y mar de COPE Andalucía, bienvenidos. Nos espera una hora trepidante aquí en la tarde. ¿Cómo va el arranque de la semana? Nosotros con el motor ya encendido para acercarte lo mejor de nuestro sector agropecuario y pesquero. Quienes calientan también motores son los agricultores y ganaderos andaluces que este próximo jueves van a sacar los tractores a la calle ante la pérdida de renta de que dicen va a provocar el plan estratégico de la PAC. Sevilla va a ser el epicentro de esta gran movilización que han convocado ASAJA, COA, JUPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. El sector no está conforme, entre otras cosas, con la propuesta de ecoesquemas recogida en ese plan porque supone una clara pérdida de renta para el campo andaluz al desvincular las nuevas prácticas medioambientales de las regiones productivas en las que se van a implantar. Asimismo, las nuevas estrategias medioambientales de la Comisión Europea, de la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030, que seguro que te van a sonar estos títulos, van a dar lugar, dicen, a descensos considerables de la producción, al aumento de costes, a la pérdida de competitividad y al empobrecimiento del sector productivo, por lo que se pide la oposición frontal del Ministerio de Agricultura a estas iniciativas políticas. De todo ello, estaremos pendientes en la redacción de Campo y Mar. No podemos olvidarnos, por supuesto, de nuestro sector agroalimentario, que es un motor socioeconómico fundamental para la región, que dinamiza el medio rural, que genera el 10% del empleo, más del 10% del empleo de la comunidad y que supera los 18.000 millones de euros de negocio, además de contribuir a la conservación del medio ambiente y de fijar la población. Soy Verónica Ruiz y, como siempre, me acompaña el grumete más experimentado de las ondas, el marinero curtido en mil batallas. Él es Antonio Agudo. Buenas, ¿qué tal, Antonio?
Hola, Verónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Campo y Mar. Hay que ver cómo está el campo, cómo viene la actualidad campera y marinera. Así que estamos ya prestos y dispuestos para poner proa hacia nuestro destino, que no será otro que el de las 7 de la tarde.
Sí, ¿y qué travesía nos espera en esta jornada de aquí a las 7?
A ver qué te parece. Navegaremos con un guía de excepción, el faro de Mesa Roldán en Carboneras. Allí nos va a recibir Mario, uno de los pocos fareros que quedan todavía en España y que tiene muchas vivencias que contarnos desde su particular atalaya. Nos marcharemos luego a Barbate, conoceremos a Manoli, una mujer redera que nos va a contar cómo es su día a día en un oficio ligado tradicionalmente a los hombres. Ella remienda y cose como nadie las redes con las que los pescadores capturan el pescado que llega a nuestra mesa. ¿Qué te voy a contar del marisco? Vamos a probar mariscos Castellar y verás cómo seguro que repetimos. Y luego a Jaén para disfrutar de un espectáculo irrepetible, la berrea del ciervo. Y en Málaga, en la provincia que más limones produce de Andalucía, precisamente de cítricos y de los beneficios que aportan a la salud, nos hablará hoy nuestra nutricionista de cabecera, María Dolores Rubio Escobar. Así que vamos cargaditos de peces, limones, ciervos y marisco, un poquito de todo.
Vamos a tener un poco de todo en nuestra despensa. Todo esto y mucho más este lunes en Campo y Mar de COPE Andalucía hasta las 7 de la tarde. Venga, acompáñanos, vamos allá.
En COPE Andalucía, Campo y Mar.
A 200 metros sobre el mar y un horizonte de 150 kilómetros. Estas son las vistas de Mario San, uno de los últimos fareros de España. Mario habita el faro de Mesa Roldán, en la localidad almeriense de Carboneras. La tranquilidad y la calma son las notas predominantes, pero en los casi 30 años que lleva como farero ha visto y vivido de todo. Tormentas, rayos, galernas que caen sobre el faro, barcos incendiados, persecuciones a narcotraficantes, un largo etcétera del que nos vamos a enterar enseguida. Porque a pesar de vivir en un faro apartado del gentío, Mario es un farero atípico, no es un ermitaño, al contrario, él mismo se define como agitador cultural y el guardián de la memoria.
Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Es el de farero un oficio en extinción o todavía se puede agitar, ser faro y guía en estos tiempos de cultura, más bien, digamos, suave?
Agitar cultura sí se puede, pero lo de los fareros lo llevamos malamente. Estamos a extinguir desde el 93, o sea que el día que se jubile el último de los que estamos se acabó el cuerpo de fareros. Por suerte los paros sí seguirán.
¿Y cómo ha cambiado la profesión en estos últimos años? Ha cambiado bastante, ¿verdad?
Mucho, mucho, porque antiguamente había que estar dos fareros en cada faro, medianoche cada uno, porque las cosas funcionaban con mechas, con petróleo, con cosas incandescentes que podían salir al viento o podía apagarse, ¿no? Y había que estar medianoche cada uno ahí dando el callo todos los días, porque antes no se derivaba. Y ahora ha cambiado mucho, todos son automáticos, entonces cada farero llevamos varios faros. Entonces lo peor es que hay mucha carretera.
El otro día leíamos, Mario, que el faro de Garrucha, por ejemplo, apagaba su luz después de 140 años de ayuda a la navegación. Y las funciones las asume ahora el flamante faro de Mojácar. Antiguamente, decíais, erais dos fareros por faro y ahora hay tan solo una persona para tres o cuatro. La mayoría de estos faros son automáticos y comentas que habéis cambiado la soledad en las alturas por mucho coche y mucho tontón, ¿no?
Claro, mira, ahora mismo estoy en el faro de Mojácar, que lo inauguramos en unos momentos, y va a suplir al de Garrucha, que he pasado por allí a apagarlo también hace muy poco. Hombre, la cosa va evolucionando, ¿no? Cada vez la tecnología es mejor, el faro está mucho más elevado que el de Garrucha, este de Mojácar, tiene una mucha más potencia las lámparas y las lentes, entonces son mejoras, ¿no? Ahora, a mí me siguen gustando que los faros funcionen. Apagar un faro siempre me cuesta, ¿no? Me da un poco de pena.
¿Y a qué se ciñe ahora mismo tu labor?
Pues todo. En un faro, bueno, en uno, en varios faros, todo. O sea, arreglamos averías eléctricas, electrónicas, pintas, barres, limpias los cristales y das esplendor.
Tú eres farero por convicción, por vocación y además quieres ser el guardián de la memoria. Yo tengo un interés. Primero, ¿por qué los faros se generan entre la población ese interés y esa fascinación? Y segundo, un faro tampoco ha cambiado mucho desde el faro de Rodas. Al final es una luz que ilumina el camino.
Sí, bueno, han cambiado. La diferencia sobre todo es las características, ¿no? Antiguamente los faros eran cualquier luz. Como tú hacías un fuego en un monte y como no había ninguna otra luz alrededor, pues ya era una señalización. Ya todo el mundo sabía que allí estaba el faro. Pero ahora no, claro. Ahora están todos rodeados de muchas luces, hay mucha luminancia de fondo. Entonces, claro, desde hace bastantes años hay que darle una característica a la luz para que se distinga, ¿no? Cada faro es diferente, tiene sus destellos en un tiempo. Por ejemplo, Mesa Roldán tiene 4 destellos cada 20 segundos. Los marinos miran su libro de faros y ya saben qué faro están viendo, ¿no? Saben que es Mesa Roldán. Esa es la diferencia más grande. Bueno, lo más grande también es el alcance, claro. Al meterle mejores iluminantes y mejores ópticas, cada vez tienen más alcance y más precisión.
Antes era quizás más esencial vuestro trabajo porque no existían los GPS, por ejemplo, pero todavía sigue siendo muy importante para los marinos, ¿no?
A mí los capitanes y los pilotos de los barcos siempre me dicen que ellos confirman con la luz. Porque claro, tú estás a 20 millas con todo negro, claro, todo oscuro a tu alrededor y miras el plotter y te dice que estás enfrente de carboneras, pues tú te lo crees, pero hasta que no ves algo físico, que es la luz del faro, sobre todo en acercamiento, pues claro, no te fías.
Oye, Mario, ¿cómo se hace la carrera? ¿Qué hay que estudiar para ser farero?
Pues cuando yo hice la oposición, que era una oposición en el Ministerio de Obras Públicas, solamente pedían bachiller superior como titulación, pero la oposición era muy difícil. Era un nivel de una ingeniería técnica electrónica o algo así, mucha física, mucha electrónica. La verdad es que era, yo casi no me creí que aprobase, porque yo venía de magisterio por letras.
O sea que es algo más que darle a un interruptor, ¿no?
Sí, sí, sobre todo en aquel momento, porque luego llegas al paro y claro, cambia mucho el trabajo, porque tú no puedes, lo que has aprendido en la oposición no lo puedes aplicar, porque tú no puedes diseñar el equipo. Tú tienes que aprender a manejarte con los equipos que hay, ¿no? A arreglar averías, a cambiar equipos enteros, ese tipo de cosas, cambiar tarjetas, pero claro, no puedes aplicar lo que en los problemas de de la oposición te ponían.
Ahora uno de tus objetivos es conservar lo que se ha vivido en los faros, ya que la profesión, como dices, está condenada al olvido. Además, luchas también por preservar los faros como edificios históricos. Por eso has montado en las Atalayas toda una oda a esta profesión, Mario. Has creado un museo. Cuéntanos con qué piezas, qué se puede ver.
Sí, en Mesa Roldán tengo un museo sobre todo lo que tiene que ver con faros, tanto equipos antiguos de los que se han tenido en este faro y en otros faros, como coleccionismo, arte, un poco de todo. A mí me gusta mezclar la tecnología y las cosas de faros de verdad, ópticas, lámparas y esto, con arte y con literatura y con todo, porque son muy románticos. Tenemos los faros tienen más clientes casi dentro del mar, que, o sea, fuera del mar que dentro del mar, porque los marinos sí los utilizan mucho, pero luego desde fuera tenemos mucha gente aficionada a los faros, mucha gente que se fija en ellos, que se inspira, y por ahí me gusta mezclar.
Oye, Mario, en tu vida de farero habrás visto, o mejor dicho, iluminado cosas realmente llamativas. ¿Cuál sería la más extraña o la más rara que has podido ver desde la Atalaya?
Pues yo he visto un poco de todo y me reía porque me hacían esa misma pregunta un día que vino un autobús entero de visita, que eran observadores de ovnis. Y entonces me preguntaron ellos mismos, ¿qué es lo más raro que has visto desde aquí? Digo, pues de momento vosotros.
O sea, un autobús lleno de gente buscando ovnis en la zona.
Sí, sí, sí.
Bueno, y bueno, pero sí que necesitaban un faro, ¿eh?
Sí. Que elegí.
Por cierto, en el confinamiento habrás estado en la gloria, ¿no? Encantado de vivir ahí en lo más alto.
Claro, ahí tienes, bueno, no solamente cientos de kilómetros de mar a la vista, sino todo un parque natural alrededor. No hay gente, no hay viviendas, no hay nada. O sea que puedes estar tranquilamente por la calle sin mascarillas y sin nada. No hay ningún problema ahí con los perros, estás acompañado. O sea que muy bien.
¿Y cuántos años se quedan como farero?
Pues no lo sé, porque yo cumplo ahora 61 y tampoco he preguntado cuándo nos jubilamos los fareros de momento, porque de momento estoy muy bien. Ya veremos.
Bueno, si le preguntas al ministro de Escrivá, seguro que te da la jubilación para dentro de 20 o 30 años, ¿eh? Que están las cosas realmente tensas. Bueno,
pues
Mario,
casi bien.
Gracias por haber estado con nosotros y gracias por mantener vivo ese oficio de farero y de guiar a los barcos en la costa, y sobre todo también por ejercer esa fascinación entre los que somos de tierra por esos edificios tan emblemáticos.
Pues nada, abrazos y destellos desde el faro.
Como cada semana, este programa no quedaría completo si no hiciéramos un rápido repaso por la actualidad del sector agroalimentario andaluz para recoger el dinamismo y el pulso de un sector económico que tiene un enorme músculo y potencial. Son las píldoras informativas de Campo y Mar y comenzamos hablando de agua.
O mejor dicho, de la falta de ella, de la sequía. El año hidrológico 2021 en la cuenca del Guadalquivir ha finalizado con una precipitación media registrada de 507 litros por metro cuadrado, un 17% inferior a la media anual. Aún así, las reservas de agua garantizan el abastecimiento para el ser humano, para la población a medio plazo, entre 2 y 3 años.
Vino.
El que producen las denominaciones de origen con características similares y situadas en Cataluña, Galicia y Andalucía. Se han unido para estudiar políticas comunes agrarias en España con el objeto de que se consideren sus particularidades. Pretenden, por ejemplo, que se mantengan los viñedos viejos, el cultivo de alta calidad y el paisaje en los territorios en vez de buscar nuevas variedades.
Cerdos, con perdón, ¿eh?
La congelación criogénica con nitrógeno intenta expandirse en el sector del cerdo ibérico como solución para dotarle de valor añadido y posicionamiento en el mercado para preservar su calidad en la línea de la excelencia de la producción, por ejemplo, de la dehesa del Valle de los Pedroches.
Y mares.
Los de Cádiz y su litoral, desde San Fernando hasta el Tómbolo de Trafalgar, en Barbate, ya está disponible en recorrido sonoro gracias a una audioguía que pretende salvaguardar el patrimonio cultural marítimo y pesquero de esta zona gaditana y que ha editado el Ayuntamiento.
Estas han sido nuestras píldoras informativas de la jornada, pero en Campo y Mar todavía tenemos singladura para rato. Hasta las 7 de la tarde.
Mariscos Castellar, empresa andaluza, líder en España en comercialización de mariscos y pescados congelados. Calidad de origen y garantía acreditada con la mayor red profesional al servicio de hostelería, supermercados, mayoristas, pescaderías, caterings y eventos. Siempre Mariscos Castellar, el sabor del mar.
En las tardes de COPE Andalucía, Campo y Mar.
Hoy en Campo y Mar vamos a conocer una empresa que, aún estando radicada en el interior de Andalucía, ha sido capaz de llevar el sabor del mar a toda España. Pero de manera literal, como te lo cuento. Nos referimos a Mariscos Castellar, que atesora más de medio siglo en la elaboración y distribución de productos del mar de primerísima calidad, especialmente mariscos recién cocidos y ultracongelados, pescados preparados y también precocinados.
Así que esta tarde estamos encantados de saludar a Josefina García Calero, que junto con su hermano Francisco dirigen la empresa. Josefina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, Josefina, son 50 años de trabajo de Mariscos Castellar, una larga historia, con un magnífico presente, por cierto, ya que sois uno de los cocederos de marisco más importantes de España. ¿Tengo razón?
Sí, sí, así es. Más de 50 años, llevamos casi, creo que 53 años hacemos ya este año. Y bueno, la verdad que de los cocederos que hay a nivel industrial, que siga trabajando de una forma artesanal, somos de los cocederos más importantes que hay en España, como decía.
Mariscos Castellar, que es una empresa familiar y que desde la comarca del Condado de Jaén se ha convertido, podríamos decir, en líder en un sector tan competitivo y tan complicado. Me gustaría que nos contases cómo lo habéis hecho, cómo lo habéis conseguido.
Bueno, la verdad que uno de los puntos fuertes que siempre ha tenido Mariscos Castellar es la selección de la materia prima y la selección de sus proveedores. Entonces, tener un buen producto es la base importante. Pero no solo eso, porque a veces puede tener un buen producto y trabajarlo mal. Entonces, lo que es la cultura y la filosofía que nuestros fundadores transmitieron siempre, la forma de trabajar y de partir de una materia prima de primera calidad y terminar con un producto de primera calidad también, es lo más importante, sobre todo en la cultura y el compromiso que todo el equipo que componemos Mariscos Castellar tiene bastante asumido y tiene bastante, está muy presente en nuestro ADN.
Ese compromiso que está fijo en vuestra forma de hacer y de ser, ¿cómo perfila el futuro más inmediato para la compañía en este competitivo mundo de la logística y de la agroalimentación?
Sí, bueno, en el futuro más inmediato, pues Nuestro objetivo va en seguir manteniendo nuestro liderazgo en nuestro mercado y tenemos también varios frentes abiertos buscando la internacionalización de la empresa, ¿no? Ya estamos haciendo algunas cosas, pero estamos planificando y tenemos en breve la presentación de varios productos que están destinados para el mercado internacional.
Importante destacar que Mariscos Castellar adquiere sus mariscos y pescados en las mejores lonjas, ¿no?, de nuestro país, como Huelva, Cádiz y Vigo, así como en los mejores también caladeros y criaderos de la geografía mundial. Siendo esto muy importante, que lo es, por supuesto, también ahí está la red logística y de distribución, que por cierto, cada vez tiene también más relevancia. Una empresa no cumple 50 años, todo hay que decir, si no es con mucho tesón, esfuerzo y con productos de primera calidad, porque al fin y al cabo digo yo que esa es vuestra seña de identidad, ¿no? La calidad que ofrecéis al cliente.
Esa es nuestra seña de identidad, así es. Nosotros vendemos por calidad, no vendemos por precio. Es uno de las características que tiene nuestra marca. Y bueno, pues como decía, la logística y la redistribución es muy importante. Era mucho más importante y más difícil hace unos años, pero bueno, hoy en día la verdad que la logística ha avanzado mucho y uno de nuestros puntos fuertes también es que en 24 horas ponemos el producto en cualquier parte de la península.
Pero no solo en la península ibérica, sino que tenéis ya muchos clientes, exportáis vuestros productos a Holanda, Portugal, Rumanía, sí, o Inglaterra, ¿no?
Sí, sí, ahí estamos, por eso de ahí, porque la cultura que tenemos en España de comer el marisco cocido, que es nuestra principal actividad, ese hábito de consumo no está en otros países. Entonces, nos cuesta un poco más de trabajo introducir el producto y conseguir una cuota de mercado importante. por eso estamos desarrollando ciertos productos siempre con base en ingredientes de producto del mar, pero que sean más fácil de introducir en mercado extranjero, como pueden ser pues unas croquetas caseras de gamba o unas croquetas caseras de mejillón y unas cazuelitas de gamba al ajillo. O sea, nos basamos un poco siempre en los productos del mar, pero también pensando en el concepto que tienen fuera de España, en lo que es la gastronomía española y la típica tapa española.
Adaptándose, obviamente, a la demanda de cada uno de los mercados y a su personalidad y singularidad. Hoy en Campo sí. y Mar ha estado con nosotros Josefina García Calero, de Mariscos Castellar, 53 años, trabajando desde la comarca del Condado de Jaén para conquistar los puertos y los supermercados de todo el mundo. Gracias, enhorabuena y mucha suerte.
Muchas gracias.
Atún y chocolate y un poco de levanchi para volar. Marbachi, a tierra de mi país, donde mi mai me hace la pringa. Marbachi, a tu mi piñonachi, y un poco de ponienchi.
Llegan las redes a tierra, unas cargadas de peces y otras deshechas, rasgadas por el trasiego en las cubiertas del barco o del peso del pescado, quizás desgarradas por el fondo marino. Redes que hay que reparar. La barbateña Manoli Vélez puso en marcha hace ahora algo más de un año la primera asociación de mujeres rederas de Andalucía en su localidad, en su pueblo, en Barbate, con el nombre de Murebar, Mujeres Rederas de Barbate.
¿Y el objetivo de Manoli? Bueno, pues que este oficio no se pierda y poner en primer plano a la mujer y su trabajo en el duro y sacrificado mundo que sabemos que es la mar. Se trata de una profesión que en el caso de Barbate siempre han realizado los hombres, siendo ahora unos pocos jubilados los que todavía remiendan o cosen las redes que cada día extraen de la mar los preciados peces que llegan hasta la lonja barbateña. Manoli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo primero que nos cuentes es que es una redera. ¿Qué hace una redera?
A ver, como se dice aquí, siempre se ha dicho los remendadores. Pues en este caso somos, se va a hacer, vamos, las remendadoras, que somos las personas que se remiendan las redes. Cuando vienen de faena de la mar, los barcos pues vienen con las redes tropeadas, tú sabes, partidas, que tienen boquetes. Entonces, los rederos aquí de Barbate, que son los remendadores, siempre se han dedicado a lo que es la remienda del arte, para seguir faenando al otro día.
Y es un oficio artesanal, Manoli, que tengo entendido que está ahí extinguiéndose poco a poco, ¿no? ¿Se está apagando?
Sí, se está apagando totalmente, porque ante aquí este pueblo, como siempre se ha sabido, siempre la mujer mostró detrás del hombre. La mujer, en lo que es el sector pesquero, siempre ha estado lo que es la conservera. Nunca ha estado en la parte esta de las redes ni nada de esas cosas. Entonces ya por fin a poco, pues fue la mujer entrando un poquito más, como la vendeduría, ¿vale? Que fue mis hermanas, fue la primera que entraron ahí en el puerto. También está Inés, que es otra APP. Y entonces pues ya, yo por suerte pues hice un curso hace unos 5 años y me gustó tanto que se decidió pues seguir con esto adelante. Y entonces yo ahí a poco conocí a personas como Amo Pesca, que son las mujeres andaluzas en el sector pesquero, y ellas fueron las que me informaron cómo iniciar una asociación y cómo seguir con esta profesión. Porque es verdad que en Barbate no hay rederos, es que no hay, es que son jubilados.
¿Qué objetivo tenéis a medio plazo, Manoli? Porque, como decía, sois pioneras en Andalucía. Supongo que también generar un hueco laboral a muchas de tus paisanas.
Claro, claro, la asociación mía está para eso. Nosotros, a ver, yo decidí de hablarlo y vamos a seguir con nuestra profesión. Conecté con unas pocas personas que, tú sabes, aquí en los pueblos nos conocemos. Y entonces, pues, ahí fue cuando realizamos nosotros lo que es la asociación, gracias a las gallegas, que las conocí personalmente, y a las de Almería, como te he dicho, de Almupés, conocí a la presidenta, la directora y a toda la secretaria. Entonces ellas fueron como me dieron, como iniciar, como para empezar una emisión de esto de las redes, que empezáramos con como redera, como la gente que empezaron en Galicia, no, o ahí arriba en la parte de los vascos. Y ahí fue mi iniciación. Entonces, entre unas pocas, pues empezamos, que fuimos las fundadoras, y empezamos para reclutar mujeres y a enseñarles cómo se va con el profesor mismo que nos hizo, que nos dio a nosotros las clases. Y ahí estamos formando a las mujeres como remendar.
¿Y con qué colaboración contáis? ¿Con qué apoyos?
Tenemos apoyo de todo el mundo. Gracias a Dios, de todo. De todo. Tenemos apoyo del ayuntamiento en general, ¿verdad? Porque se volcaron con nosotros en primer momento. De todos los partidos, que yo le agradezco mucho, como aquí está el PP, está también el PSOE. Como ya te digo, como somos gente de aquí del pueblo, todos nos conocemos. Somos una piña, como quien dice, una familia, pues entonces todo. Y yo, gracias a Dios, tengo apoyo de todo el mundo. Es verdad que estoy muy, muy agradecida de todos los partidos y de todas las asociaciones.
Oye, Manoli, yo es con una red nueva y ya me lío, pero imagínate con una rota. ¿Cómo se le mete mano para dejarlas como nuevas, sin quedar como un pescado?
Ajú, pues mira, sí, es que son varias cosas, porque mira, cuando te venga la red, tú lo primero que tienes que hacer es apartar. Apartar significa ir apartando boquetes. Dice, aquí hay un boquete, voy apartando. Y voy apartando, y voy apartando. Entonces, va, después coge tu agujita y te lía, pues, a hacer la traída. A ver, es que aquí en Barbate hay varios tipos de redes, como lo que son los barcos. Estamos cerco, arrastre y traíña. Cerco, arrastre y aparejo, que el aparejo son los anzuelos. Entonces, la traíña son las mallas muy pequeñitas, que son las que cogen los boquerones, los ureles, las sardinas, las caballas. Lo que son todo tiene una mañita, una malla muy pequeña, un poquito más grandecita, un poquito más chica. Entonces los trasmayos son de tipo redes, que son más grandes, tiene varias tipos de redes. Entonces tú tienes que ir apartando y ahora iré cogiendo estas poquitas de malla y cogiendo. Y yo lo único que te puedo decir es que vengáis a Barbate y os enseñamos.
Sí, será que sí.
Y te aseguro que lo vais a entender, lo vais a ver mejor, porque es muy bonito, la verdad.
A ver si pillamos el truco. Pues rederas, una profesión, como nos cuenta Manoli, que es invisible, pero a la vez imprescindible para ese mantenimiento de la actividad pesquera. A seguir trabajando, Manoli, muchas gracias por atender la llamada de COPE Andalucía aquí en Campo y Mar.
Vale, muchísimas gracias a todos vosotros.
Winter's what is called. Three quart I've stacked out back of my house. This woodshed contains all that I have done and all that I must bring. Well, is it enough to beat on through bitter winds? Start the black stove.
Con el bramido a otra parte, nos acercamos ahora hasta la localidad de Santa Elena, en Jaén, en el Parque Natural de Despeñaperros, que ha vuelto a ser epicentro de la berrea del ciervo, todo un espectáculo natural que por estas fechas, con la bajada de las temperaturas y las primeras lluvias, nos brinda la rica biodiversidad de la serranía. En Campo y Mar nos vamos a subir a un vehículo 4x4 para recorrer el parque natural que abre las puertas a Andalucía a todos los que nos visitan, Despeñaperros, y disfrutar del entorno y de este singular espectáculo, tanto visual como sonoro, de la naturaleza.
Claro, Antonio, fíjate, los machos se encuentran en su máximo esplendor, están en celo al comenzar el otoño e intentan adueñarse de los territorios y conquistar, como no, a las hembras con berreos, un sonido gutural impresionante y con luchas rituales en las que utilizan su cornamenta. Es la berrea, un atractivo turístico que vamos a conocer un poquito mejor con la ayuda de nuestro guía, Fidel Castillo. Él es presidente de Bujarkai, una empresa que organiza rutas para vivir esta experiencia única. Fidel, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal?
La actividad cada año, me han dicho que atrae a más visitantes, ¿no? ¿Cómo son estas rutas?
Sí, pues la verdad es que cada año tiene más interés el tema de la berrea y atrae cada vez a más gente, ¿no? Esta ruta voy a intentar simplificar un poquito de qué se trata. Solemos hacerla en vehículos 4x4 para aproximarnos a la zona donde se encuentran los animales, bien por la climatología que haya este día o bien por la hora del día que sea. Normalmente se hace al amanecer y al atardecer, incluso la noche, la hora del mediodía son unas horas malas, los animales están más relajados, incluso hace calor y están más entre el matorral, y digamos que es menos intensa la actividad, ¿no? Y se activa conforme va cayendo la tarde, durante la madrugada y al amanecer, y este es el ciclo que suele tener durante estos días. Nos aproximamos con los vehículos todoterreno y luego hacemos, pues bueno, algunas aproximaciones más a los animales, pero ya a pie, ¿no? De forma sigilosa, teniendo en cuenta, pues, la dirección del viento, intentando no hacer ruido y aproximarnos lo máximo posible para vivir esos berridos, la berrea, ¿no? De vivirla más de cerca, incluso intentar, pues, si podemos observarlo luchando, que hay momentos en los que se pueden observar o por lo menos escuchar los tabletazos que dan con los cuernos luchando por las hembras.
Madre mía, y digo yo, ¿podéis toparos de cara con los animales?
Bueno, sí, guardan la distancia, nos podemos aproximar bastante, los podemos ver bastante cerca. También es cierto que con este estado de celo en el que se encuentran, bajan mucho la guardia porque están obsesionados con la hembra y no, digamos que no tienen las precauciones de peligro que suelen tener habitualmente, y entonces es fácil aproximarse a ellos, sí.
¿Y cómo suele reaccionar la gente que vive la berrea por primera vez?
Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita porque en el silencio de la montaña estos berridos, la verdad es que son impresionantes, ¿no? Impresiona a la gente en ese silencio esos berridos. Que se oyen en muchos casos desde muy cerca, así es impresionante.
Quería preguntarle también si es fácil escuchar este sonido por cualquier camino o hay que ir a determinados puntos.
Bueno, no es que haya puntos concretos, pero también es cierto que en cualquier sitio no se oyen. Hay que buscar la zona, también pues dependiendo de la comida en ese momento. Claro, el ciervo, que es el que emite los sonidos, va detrás de las hembras donde van, donde tienen la comida. Si a esta época que ya empieza a caerse la bellota, habrá que buscar determinados sitios y determinados rincones donde sea más fácil de ver a estos animales, pero sí, en la lejanía sí que se pueden oír, pues prácticamente en los parques naturales, en cualquiera de ellos.
Creo que además de poder ir en 4x4, podemos movernos en tren, ¿no?, para disfrutar de la berrea.
Sí, nosotros estas actividades las hacemos en el Parque Natural de Despeñaperros, en Santa Elena, y también históricamente, porque somos pioneros en estas actividades, en el Parque Natural de Cazorla, Segura Villa. Entonces hay un tren turístico en el que nos podemos aproximar mucho a la zona de los animales, sea, sin hacer ruido, evidentemente, y respetando su espacio, y es más fácil de aproximarse. También hacemos una ruta a la reserva del Parque Cinegético del Collado del Almendral. Ahí estos animales están en semilibertad, que su comportamiento es el mismo que un animal salvaje en plena libertad. Y entonces,
¿qué animales podemos ver allí en el Parque Cinegético?
Sí, ahí se pueden ver las grandes especies del parque natural, que son el ciervo, gamo, muflón, cabra hispánica. El jabalí es de los grandes también, en cuanto a tamaño me refiero, pero hay alguno dentro, pero se intenta que no entre mucho porque destrozan todo. Entonces es un espacio más reducido y harían mucho daño. Pero se suelen ver incluso en las aproximaciones al parque cinegético, se suelen ver.
Y ¿cuál es la mejor época para acudir?
Esta época es maravillosa. Cada época tiene su encanto, ¿no? Esta época los ciervos han tirado las correas del cuerno y ahora están en plena lucha por la hembra, por cubrir la hembra, ¿no? seguidamente empieza la Ronca del Gamo, que es de aproximadamente, por poner una estacionalidad que depende mucho también de la climatología, la alimentación y todo, pero aproximadamente de fechas buenas del 20 de septiembre al 10 de octubre para la berrea, y ya seguidamente empieza la Ronca del Gamo, que es la época de celo del gamo, y otros 20 días, 30 días aproximadamente, dependiendo de la climatología. Pero del 20 de septiembre a finales de octubre son fechas muy buenas para visitar los parques naturales y los entornos donde haya este tipo de animales.
Una exhibición natural en un entorno único, como nos cuenta Fidel, como es Santa Elena, rutas que son un placer para los sentidos, experiencias únicas en entornos espectaculares de nuestra tierra, de Andalucía. Gracias por atendernos, Fidel Castillo, presidente de Burjarkai, y por mostrarnos este patrimonio de Santa Elena a bordo de un 4x4. Un placer.
Muchas gracias.
¿Eres profesional del sector oleícola? ¿Quieres participar en una de las formaciones más prestigiosas de España? Ven al Encuentro de Maestros y Responsables de Almazara de Gea, 14 de octubre en el Auditorio Guadalquivir de Ferias Jaén. Ponencias técnicas y conferencia final a cargo del entrenador de tenis Tony Nadal. Encuentro de Maestros y Responsables de Almazara de Gea. Inscripción gratuita en ifeja.org.
Dosis de vitamina C y un poquito de sabor ácido, ahora en Campo y Mar de Cope Andalucía, para hablar de los cítricos. Porque Andalucía va a producir más de 2,4 millones de toneladas de naranjas, mandarinas y limones en esta campaña 2021-2022. La Consejería de Agricultura prevé que se cultiven alrededor de 86.900 hectáreas y que se generen 7,8 millones de jornales. Nuestra comunidad va a concentrar el 36% del total de cítricos de España. Hablamos de casi 7 millones de toneladas. Y en cuanto a la producción de las diferentes especies, destacan sobre todo las naranjas dulces, que concentran el 70,5% de la producción. Alemania es el principal país de destino de las ventas internacionales de estas frutas de Andalucía, seguido de Francia y Portugal.
Y es que, Verónica, son las frutas del sol. Y vamos a poner precisamente la lupa en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, que es la mayor productora de limones de Andalucía. Nos va a atender en Campo y Mar Guillermo Aranda, gran conocedor del mundo de los cítricos. Es además gerente de Cítricos Málaga. Don Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
¿Qué tal Mira. Se presenta la campaña? ¿Con qué sensaciones arrancan los agricultores?
Bueno, la campaña siempre que empieza debe tener uno una actitud positiva, ¿no? Y bueno, de acuerdo a cómo son los aforos, no debiera ser de otra manera, ¿no? Otra cosa es cómo luego se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, a nivel de limón, pues ha empezado, tenemos una producción aquí que no es muy elevada, de limones finos tenemos menos que otro año, sin embargo, los precios son inferiores en el inicio, debido sobre todo a la competencia de limones de ultramar. Y luego, en cuanto a naranjas, sí. Bueno, de naranjas tempranas, naverinas, aquí hay muy pocas. Son naranjas ya de media campaña y último de campaña lo que hay. Es decir, tipo navelate, lanelate y luego Valencia. Y bueno, es un poco pronto para saber un poco cómo van a ir todavía, ¿no? Pero vamos, no hay una gran cosecha, una cosecha un poquito superior a la del año pasado. Y esperemos que vaya bien. En cuanto a clementinas, aquí hay clemenules y clemenvillas, pues la producción es superior a la del año pasado, la calidad muy buena, pero también hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año de clementinas aquí en Málaga, fue un año muy flojo. Entonces, pues en fin. Pero vamos, que lo que nos duele ahora que empezamos es lo que he recalcado antes, que bueno, tenemos una competencia de fruta de fuera, en el caso de los limones, por ejemplo, va usted ahora mismo, dentro de la semana o por ahí, por lo visto van a cambiar, y hay mucho limón de ultramar, que además viene en unas condiciones, digamos, más ventajosas que la nuestra. Ellos pueden utilizar productos que aquí están prohibidos, cosa que no entiendo. Estamos ya lo he dicho yo alguna vez, estamos jugando un partido de fútbol y el equipo nuestro tiene las piernas trabadas.
En desventaja.
Es algo que además no puedo coger y comprender por qué ocurre así.
¿En qué formato, diría, en qué formato de empaquetado se están comercializando mejor? ¿En graneles, empaquetados, mallas, sacos?
Hombre, los suyos son los graneles, donde la utilización de otros materiales y tal sean mínimo.
Sí, Guillermo, quería preguntarle, hacía referencia usted al principio de que tienen que jugar el partido con uno menos y ya tres tarjetas amarillas de salida.
Sí, sí, sí.
¿Cómo podría evitarse o cómo igualarían esa competencia o cómo podrían defenderse de la entrada de las frutas de terceros países en la Unión Europea?
Pues me imagino que quien debe defenderlo son nuestras autoridades, ¿no? Para eso les pagamos y para eso están. Pero lo cierto es, como le decía, nosotros producimos siguiendo unas reglas, pues por ejemplo hay determinados fitosanitarios que hace años ya aquí no se pueden utilizar, sin embargo productos que vienen de fuera sí los siguen utilizando. Eso, hombre, ¿por qué? Pues hay acuerdos internacionales que lo permiten, sin embargo nosotros aquí somos mucho más restrictivos, ¿no? Eso, como mínimo, lo que tenía que tener conocimiento es el consumidor, que sepa que el producto europeo es un producto pues más saludable que el producto que viene de fuera, ¿no? No por nada, también vienen más lejos y tiene que, bueno, pues se ha tratado con más productos para que aguante algo más, ¿no? Y en la producción también varía, ¿no? En cuanto a su pregunta, las autoridades que nos representan, creo yo que son los que tienen que defendernos. Si quieren vender tractores en Sudamérica, producidos en Holanda o en Alemania, pues bueno, pues tendrán que coger y dar una contrapartida, ¿no? Es así, cada uno defiende lo suyo. A mí me ha tocado esta vez, porque llevo trabajando en esto, pues hace ya muchos años, y me ha tocado defender pues lo que es la agricultura de aquí, evidentemente.
En cualquier caso, a nuestros oyentes y a los consumidores, que cuando vayan a su tienda, al supermercado, a la plaza de abastos, que siempre elijan productos de proximidad, productos andaluces, que ayudan a generar riqueza y empleo y a mantener nuestro medio ambiente y nuestro medio rural habitado con gente tan comprometida como Guillermo Aranda, gerente de Cítricos Málaga. Un abrazo, amigo, y buena suerte.
De nada, muchas gracias. Otro abrazo a todos.
Que vaya bien la campaña.
Vale, gracias, hasta luego.
En el programa de hoy hemos hablado, entre otros asuntos, de los cítricos y nos ha quedado claro que son una explosión de vitamina C. Nuestra nutricionista de cabecera, María Dolores Rubio Escobar, lo tiene claro. Hola, María Dolores.
Hola, ¿qué tal? Me encantan los cítricos y estoy de enhorabuena porque está en su mejor temporada. Naranja, mandarina, limón o pomelo tienen todo en común pertenecer a esta familia que se caracteriza por tener ácido cítrico, de ahí lo de cítrico. Esa acidez le viene de ese ácido y también tienen en común un contenido elevado de vitamina C.
La producción de cítricos en Andalucía sigue en aumento.
Si pensamos en el cultivo de los cítricos en España, el Levante español tiene mucha importancia, pero también lo tiene Andalucía. En nuestra región se cultiva cítrico en muchas provincias, entre ellas Sevilla, Huelva, Córdoba, Málaga y también en Almería.
¿Y qué podemos decir de la naranja, Antonio?
Pues que una pieza de mediano tamaño es capaz de cubrir casi la totalidad de las necesidades diarias recomendadas de vitamina C, pero la naranja además es rica en vitamina A, flavonoides, ácido fólico y otros minerales como el potasio o el magnesio.
Pues sí que es completita. Todos ellos la convierten en un potente antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, a fortalecer nuestras defensas. Es buena para el crecimiento, con lo que puede resultar perfecta también para los niños, y ayuda a que nuestras heridas cicatricen mejor y a que nuestro organismo absorba mejor el hierro.
Y sobre todo, Vero, que si uno está apretadico ahí en la barriga, su fibra ayuda al buen funcionamiento de nuestro intestino, del tracto intestinal. Elimina el estreñimiento, al igual que los nitratos de carbono que contiene, van contribuyendo al adecuado funcionamiento de nuestro sistema urinario para ir al mingitorio, para que no se convierta en una tortura y al mingitorio, como digo. No. Reduce también, ojo, los niveles de colesterol malo y mejora la circulación de la sangre, entre otros muchos beneficios.
Pues aunque a priori podamos pensar que no puede haber mucha variación entre consumir una naranja o un zumo, sí que la hay, sobre todo si hablamos de la cantidad de fibra y de azúcar. El zumo tiene bastante, bastante más azúcar, ya que lleva el equivalente a dos naranjas, además de tener mucha menos fibra.
La forma más aconsejable de tomar la fruta es entera, abocado y si puede ser con la piel. Ya en el caso concreto de los cítricos, recomendamos, por supuesto, lavar, retirar la piel y comerla abocado. De esa forma nos va a saciar mucho más que tomándola en zumo, porque vamos a consumir la fibra, la pulpa y nos vamos a sentir también más saciados. Nos va a ayudar a no tener una respuesta de subida de azúcar tan elevada.
¿Y cómo debemos conservar los cítricos? Muy sencillo.
Respecto a la conservación, tenemos que destacar que el pomelo es el cítrico más sensible de toda esta familia, pero bueno, eso no significa que se eche a perder fácilmente, solo que es un poquito más sensible a la conservación. La mandarina, el limón, la naranja también la podemos conservar a temperatura de refrigeración, aproximadamente a unos 3-4 grados. Y sí que me gustaría destacar y recordar que la mandarina, el limón, la naranja, el pomelo, aunque se consuman sin piel, deben de lavarse igualmente para así evitar que se contamine con suciedad el interior.
Y te voy a dar ahora un truco para sacar el máximo partido al limón más allá de la cocina. Todo esto nos lo contaba María Dolores en Rubio Escobar, porque, claro, lo podemos utilizar también para cuidarnos, como es el caso de nuestro pelo. Si queremos que nuestra melena luzca brillante y no se estropee con el sol, preparamos zumo de limón y rociamos nuestro cabello antes de exponernos al sol. Además, Antonio, fíjate, nos ayuda también a eliminar la caspa. Para conseguirlo, debemos hacer una mezcla con una cucharada de aceite de coco, otra de aceite de oliva y de jugo de limón y un poquito de miel. Nos lavamos el pelo y dejamos que actúe durante 25 minutos antes de enjuagarlo y a partir de ahí, pues, a lucir melenazas.
Y un día de estos vamos a poner la foto del equipo que hace este programa luciendo melena. La Vero tiene una melena, bueno, eso es, vamos, es de cine. Ricard, sí, sí, o Alberto, sí. Los técnicos tienen los pelos, tienen pelos por todos sitios, pero además sano, sano, sano. Y un servidor, que quiere que les diga, tengo todavía tupé a estas alturas de la vida.
Pero eso es porque nos alimentamos muy bien con productos de Andalucía, ¿eh?
Pues le damos al limón, le damos a la naranja, al marisco, a la buena carne, en fin, claro. Un poquito de todo.
Bueno, que nos vamos ya, pero seguiremos atentos a lo que ocurre en nuestro sector primario para acercarte nuevas historias y, por supuesto, protagonistas en el siguiente programa, claro.
Feliz semana, no te olvides de visitar nuestra web, que no es otra que cope.es/Andalucía, donde puedes escuchar este y otro programa de Campo y Mar cuantas veces quieras. Y hasta la próxima semana, ¿no, Vero?
Pues sí, vamos a continuar mientras tanto nosotros aquí en redacción, labrando noticias, subidos en nuestro tractor, embarcando en nuestro buque con la bandera azul siempre de COPE Andalucía y divisando puertos y fincas de las que van a salir los productos con los que alimentamos y proporcionamos salud a toda Europa. Seguimos contándote lo que te interesa, ahora con Expósito en la Linterna. Adiós, adiós.
Hasta luego, adiós.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora. Nunca creí
felicidad. A veces a algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Que vuelvo a empezar.